Se acercan ya las fiestas del Conde Santo en Lorenzana, en Lourenza, y la verdad es que es una celebración emblemática de esta localidad y cada vez se ha ido nutriendo de más actos paralelos o actos que sirven como de entremés precisamente para esas fiestas, como por ejemplo la conferencia que tiene lugar para hablar del monasterio de San Salvador o también la leyenda del Conde Santo. Ahí parece que se mezcla bastante la leyenda y la historia. Vamos a ver si ponemos un poquito de luz a todo este asunto. Tenemos con nosotros a Vidal Martínez Sierra, que es de Patrimonio Laurentino. ¿Qué tal, Vidal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días.
Hay mucho en torno al Conde Santo y no sé si es mucho de leyenda o más de historia, la verdad.
Hombre, la verdad que es un caso curioso, pero es un personaje donde realmente el ser de leyenda prácticamente ha vampirizado o ha hecho desaparecer el personaje histórico, que para mí realmente es apasionante. Estamos hablando de una de las familias más prestigiosas a nivel español, los Osorio, ¿eh? Estamos hablando de una aristocracia hispanogoda. Prácticamente no hay grande de España que en sus apellidos no tenga un apellido Osorio, ¿no? Bueno, pero curiosamente el ser de leyenda, que en su momento esta leyenda y estos milagros fueron al servicio de un interés del monasterio, pues realmente han ocultado o han hecho, dejado, digamos, en la sombra al Osorio Conde, que realmente yo creo que es el personaje que deberíamos dar a conocer.
¿Por qué era del interés del monasterio esos milagros? A ver.
Sí, vamos a ver, hay un momento, después que os contextualizo un poquitín, vamos a ver, realmente lo que se intenta es, con la leyenda y con los milagros, prestigiar o ensalzar a la figura del Conde Santo. ¿Por qué? Porque no quieren que este personaje que es capaz de hacer milagros, que tenga categoría de santidad, no le cuestione su voluntad a la hora de hacer un monasterio, de fundar un monasterio y dotarle con todas sus propiedades. ¿Y por qué digo esto? Porque poniéndonos un poco en contexto, después de la muerte del Conde Santo, en la baja ya Edad Media, a partir de los años 1000, el monasterio está regido realmente por patrones, que son prácticamente del clan Osorio, que son los que deciden o los que rigen en los destinos del monasterio. No estaban muy contentos con que el Conde Santo, lógicamente, hubiese dotado al monasterio de todos sus bienes. Ellos querían, lógicamente, su parte, ¿no? Son los que se oponen a la llegada, sobre todo al principio, de la orden benedictina, porque no el monasterio en primer momento no es benedictino. Los benedictinos no llegan hasta mediados del siglo XI, ¿no? Después hay una segunda parte donde ya sí está la orden benedictina. Pero todo el mundo intenta meter mano al patrimonio del monasterio. De hecho, estuvo a punto de desaparecer. En la Baja Edad Media prácticamente desaparece, ¿no? Los parientes, con complicidad con los obispos y los reyes, reclaman su parte. La nobleza y la hidalguía hacen lo mismo en su momento. Es la época de nombramiento de abades comendatarios, es decir, abades ajenos a la comunidad, que nombran externamente pues, o nobles o obispos según sus intereses. Estos abades a la vez encomiendan a otros nobles que los defiendan, es decir, ponen al zorro al cuidado de las gallinas, o sea, todo el mundo intenta robar en el monasterio. Es una época de asaltos permanentes a la abadía, la asaltan mil veces para robarle, pero quizá lo más importante en cuanto a nuestra historia es el asalto que hace en el siglo XIII, concretamente en 1282, el hidalgo Don Ruy Gómez de Bolaño y familia, que entran en el monasterio armados, lo asaltan, prenden al abad. El abad estuvo prendido prácticamente 2 años en el Pazo de Tovar, lo saquean y lo que nos importa, que roban la documentación, es decir, las bulas, los privilegios, las escrituras y el testamento original, eso que todo el mundo conoce como testamento, que realmente es un acta fundacional o dotacional. Ahí es donde dice todo lo que da o dona el Conde Santo al monasterio, pues lo hace desaparecer. Claro, en el momento que desaparece esto, es muy difícil demostrar la titularidad de todas estas posesiones. Pero esto no ocurrió porque sí, el rey Gómez de Bolaño, esto claro, estaba en una guerra, esto realmente asalta en complicidad con Alfonso X el Sabio, en el momento estaba con una guerra de derechos de sucesión con su hijo Sancho IV. Y cuando muere Alfonso X, claramente Sancho IV intenta compensar al abad. Y el abad intenta buscar papeles y documentación que acredite todo esto que les habían sacado, y esto tardó muchos años en lograrse conseguir papeles que testiguaran que eso era de ellos. se crea una copia que se dice que es original a la del documento del testamento, que realmente no es así, lógicamente, porque está hecha a propósito, intentando blindar de precisamente estas posibles ambiciones que volviesen a surgir, y le dan categoría, digamos, de legalidad, pero allá en el siglo XV, a mediados, cuando es rey Juan II. Bueno, pues es en este momento es cuando surgen también las leyendas y surgen los milagros para prestigiar la figura del Conde Santo. Entonces, tanto, digamos, para que nadie cuestionara la validez de este documento. Esto es así brevemente, poniéndose en contexto, por qué surgen estas leyendas y estos milagros del Conde Santo.
Bueno, ¿tenemos algún milagro, alguna notificación de algún milagro, por ejemplo, que contar que resulte más curioso?
Sí, realmente no es que tuviese una gran... Son bastante burdos a la hora de la redacción, pero bueno, tiene su importancia porque después también hubo un intento de canonizarlo. Todos sabes que realmente es santo por vocación popular, porque nunca llegó a ser canonizado por la Iglesia. Y los milagros son los típicos, ¿no? Hay un montón de ellos, desde curaciones, la típica persona que llega, coge, después sale andando por su pie, gente endemoniada que tiraba monedas por la boca y que son curados, resurrecciones de peregrinos, de muchos niños ahogados, castigos por profanación, gente de la nobleza que da de comer a su caballo en la capilla donde está el sepulcro y es castigado, que después con un rayo que lo mata, abusos sobre los campesinos, esto siempre se critica a la nobleza que abusa sobre el campesinado y también son castigados porque se encomiendan al Conde Santo. Son tiempos, ya digo, complicados. Ahí también es muy curioso que es una época donde se ve claramente que es en el siglo XV, porque el personaje que sale como malo, malísimo, es el Pardo de Cela en aquel momento, que hay que recordar que fue comendero del monasterio y que se enriqueció también a expensas de él, ¿no? Pardo de Cela, sale su mujer Isabel de Castro, el obispo de aquel momento, bueno, son temas interesantes, pero ya digo, que lo que intentan es apoyar este expediente de canonización que se lleva a cabo a finales del 16. 16, 17 se intenta canonizar, se hace un expediente, lógicamente se recogen todos estos milagros, y que no se llegó a Roma, pero que no llegó a aprobarse simplemente porque le faltaron padrinos. Vamos a hablar en plata. No tuvieron los cardenales apropiados, no pusieron los recursos al servicio de la causa suficiente. Creo que a buen entendedor pocas palabras bastan. Y realmente no fue aprobado. Simplemente fue por esa cuestión. Todos sabemos que bueno, eso pasa muchas veces en muchos ámbitos de nuestra vida normal, ¿no? Si hubieran puesto el dinero suficiente, posiblemente hubiese sido santo. De todas formas, ya se habían dado a conocer todos estos milagros, toda la leyenda del Conde Santo, y eso caló en la población, y de hecho se mantuvo hasta hoy en día. Hay gente que realmente sigue venerando el tema de los del Conde Santo, y se le dio un poder, que también es por donde la gente manifiesta esta veneración, es a través del sepulcro. El sepulcro le da un poder taumatúrgico, ¿no?, de concesión de milagros, de hacer milagros, de curaciones, de deseos. Todos sabéis, el día del Conde Santo, el último día de la fiesta del Conde, que es el último sábado de agosto, se abren las puertas, está con un enrejado, y la gente realmente está arrodillada, pues es capaz de meter por un agujero que hay debajo del sepulcro, intentando tocar los restos del Conde Santo, que está en una caja de sándalo, y pedir esos deseos para que se cumplan. Y eso se viene manteniendo, esa tradición, con más o menos devoción, porque lógicamente estas cosas se van perdiendo, pero bueno, aún sigue habiendo mucha gente que realmente cree en estos milagros del Conde Santo.
Pues la historia es interesantísima y no está mal que se mantenga la tradición, que todo el mundo en las fechas del Conde Santo vaya precisamente a meter el dedo por el sepulcro para pedir algún tipo de milagro. Ahí tenemos la leyenda del Conde Santo, al menos algún detallito de la leyenda del Conde Santo. Bueno, organizáis desde la asociación un evento, ¿no?, con una cena y demás para ponerlo en valor y para recordarlo.
Sí, nosotros colaboramos con el tema de la lenda. La lenda la organizan desde hace unos añitos, desde el 22, hay una asociación que viene llevando, Asociación Conde Santo, que son los que realmente organizan las fiestas, ¿no? Yo simplemente contaros un poquitín porque, bueno, en su momento, estando en la alcaldía, pues iniciamos el tema de la lenda y cómo empieza esto de la lenda del Conde Santo. Hay que recordar que en el 2007 se hacen unas jornadas de estudios medievales de la Marina Central, que en aquel momento es gerente Manolo Balín, y se trata, estas jornadas, vamos a hablar sobre todo del monasterio y de la figura del Conde Santo. Fruto de estas jornadas y después de charlar con todos los historiadores que hubo allí, pues creímos que era importante reivindicar la figura del Conde Santo, ¿no? Partiendo del personaje de esta leyenda, llegar al personaje histórico que prácticamente era desconocido, ¿no? Y nosotros lo que vimos es la posibilidad de darle un carácter histórico a las fiestas patronales. En el año 2008, aprovechando que es el concello el que organiza las fiestas, en aquellos momentos en que todo el mundo, hay problemas a la organización de las comisiones, hablan de patronatos y demás, y asume el concello la organización de las fiestas, y uno de los eventos principales es precisamente la recreación de la leyenda del Conde Santo, con interpretaciones libres, teatrales, y también me refiero concretamente a los quinquillanes. Elaboramos una serie de cuadros que hacen un recorrido, con Eduardo Vidal Bombonde, que hacen un recorrido por la vida y milagros del Conde Santo, y tuvo un gran éxito. Y seguimos así por los siguientes años, el 2009, el 2010, el 2011, y cada vez fuimos incorporando más cosas y dándole un poquitín más categoría de espectáculo, pero siempre intentando ya que se viese el personaje histórico. De hecho, en el 2009 sacamos el primer libro, ya es sobre el Conde Santo, sobre Sori Gutiérrez, el personaje histórico, que esto fue elaborado por un historiador, que es de aquí de Valadoro, Carlos González Paz, que son del CSIC Padre Sarmiento, y fue el primer libro, digamos, donde habla exclusivamente del Conde Santo. Y seguimos trabajando así, ya digo, en el 2012 yo decía, bueno, me fui al Parlamento, dejé la alcaldía, y en aquel momento además coincidió que no hubo fiestas patronales, fue un año de conflicto, y no se volvió a hacer la venda hasta ahora el año 2022. En el 2022, yo digo, esta asociación lo recobra y le va poquito a poco, pues, recobrando esta idea de darle fiesta a un cierto carácter histórico, como un elemento más. A nosotros nos parece pues muy interesante. Y desde la Asociación Patrimonio Leontino apoyamos con alguna cosa siempre, o bien con un espectáculo musical, o bien como este año con un audiovisual. Un audiovisual que hace un recorrido por la vida y obra del Conde Santo, que se proyectará ese día precisamente, el viernes, que además, como bien sabéis, este año es una fecha especial, porque coincide el 50 aniversario de la declaración BIC del monasterio de Lorenzal, es decir, de Monumento Histórico Artístico. Sí. Concretamente el mismo día fue firmado, el 30 de agosto de 74, fue firmado por el príncipe Juan Carlos. Que es una casualidad, pero además coincide la fecha exacta. 50 aniversario del monasterio como BIC. Yo creo que es importante destacar.
Claro que sí. Además, con motivo de eso tenéis esa conferencia por parte del historiador Javier Gómez Arriba, que es este 29 de agosto, es decir, mañana jueves, 8:30 de la tarde, en el claustro del monasterio. Así que también estamos muy pendientes de eso, de la leyenda, de la cena que organizáis para celebrar ese día. Esto será el 30 de agosto. Y de todo lo que nos traen, por cierto, las fiestas del Conde Santo en Lourenzá. Vidal, muchísimas gracias por habernos contado estas historias tan interesantes y buenas tardes.
No, encantado a vosotros y gracias por prestarnos esa atención. Siempre es un placer hablar con vosotros.